con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mira, la cuestión y la estrategia es muy clara. Que pase el tiempo. Y así, otra semana, y otra, hasta el próximo escándalo, que ya se nos ocurrirá algo. Hasta el próximo escándalo, próximo audio, próximo auto judicial o próxima prostituta. Ya sacaremos de la chistera otra competencia para el PNV, otro etarra suelto para Bildu, otro favorcito a Puigdemont. Ya ni nos acordamos de que Santos Cerdán está en la cárcel si no fuera por la foto que hoy publica OK Diario, de Ábalos con la mujer aquella, Leticia Hilton, en su casa, la pinta aquella con la camiseta. ¿Te acuerdas de los audios de Koldo repartiéndose mujeres o dinero con el uno y con el otro? Pelillos a la mar. La semana que viene no hablaremos absolutamente nada de la sesión paripé del Congreso de esta semana. Ahora el tema es si Feijóo se pasó, si Sánchez está triste. Y me ha recordado aquello de Sánchez está triste, que tendrá la princesa. Los suspiros se escapan por su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Lo último, ya sabes, ayer Ábalos con aquello del por estas cuatro mierdas estoy en el Supremo, que le dijo a Claudia. Lo oímos en Código 10. Bueno, pues hoy ya tenemos otra más. Ya son cinco mierdas, José. Y es que el Tribunal Supremo pide información sobre tu pasta, la que cobras del Congreso sin dar un palo al agua y la que dicen que has donado al Partido Socialista. Algo falla. En estas, el jefe de todo se nos pirará a la Mareta, en Lanzarote, y volverá para septiembre, aunque entre medias siga meando sangre. Ya lo dijo Puigdemont. Bueno, con este panorama, esta mañana he tenido la suerte de respirar durante un par de horitas un poquito de oxígeno. He echado una mano en el Escorial, en los cursos de verano de la Complutense. Hoy hemos hablado sobre guerra híbrida, desinformación. He compartido mesa con nuestra colega de Televisión Española, Pilar Requena, con mi amigo, el general Miguel Ángel Ballesteros. Y ha habido varias claves de esas que dices, coño, vamos a hacernos pensar un poquito. El Mediterráneo. El mundo sigue con lo suyo, con las guerras, pero el Mediterráneo, en todos los flancos, es la clave. Ya sea por África y el Sahel, del sur al norte, ya sea en su ribera más al este, en Oriente Medio, o ya sea Ucrania, Crimea, Odessa. Sí, ya sé que Ucrania no da al Mediterráneo directamente, pero cruzas ese mar, el Bósforo, y estás en el Mediterráneo. Hemos hablado de la guerra convencional en Ucrania, del terrorismo yihadista, clave en la guerra híbrida, del crimen organizado, de la inmigración, el tráfico de personas desde África o Asia, de la desinformación para manipular la opinión pública de países occidentales. Mira el procés con Puigdemont, mira el Brexit, mira Donald Trump, y hemos hablado de la ciberguerra. Y hay un denominador común en todos los asuntos tratados. Rusia. La conclusión a la que hemos llegado, Pilar, los asistentes, el general Ballesteros y yo, es que no somos conscientes ni de nuestra seguridad, ni de nuestros problemas de defensa, ni de qué es la guerra híbrida. Y así nos va. Todo es cuestión de conciencia de la defensa. Y a partir de ahí viene todo lo demás. El bienestar, la política, la sanidad. Como no haya seguridad y defensa, amigo, el desastre. Y mi postdata. Cambio de tercio, me salgo del carril. Desde la Asociación de Agricultores y Ganaderos, UNASPI, me hacen llegar una historia difícil, ¿eh? A ver cómo te la cuento, muy dura. Un joven agricultor, David Lafoz Jimeno, de 27 años, de Belchite, en Zaragoza, como dicen ellos, se ha quitado de en medio. Tras una vida tan corta en el campo como difícil. David fue un destacado manifestante en las protestas del campo meses atrás. Salió en medios, en todas las manifestaciones, en las movilizaciones más significativas. Desde entonces ha venido denunciando presiones, inspecciones de Hacienda, retirada de ayudas. David dejó una nota durísima de despedida, comillas. Lo siento por despedirme de esta manera tan cobarde, pero no aguanto más presión. No aguanto estar discutiendo todos los días con gente. No aguanto más inspecciones de Hacienda ni de trabajo. No aguanto trabajar 18 horas para no vivir. Cierro las comillas. Y se marchó. A mejor vida. Mira, no entro en sus circunstancias, en sus problemas, en su vida, en sus razones. Tan solo pienso hasta este extremo, en el sector primario, tan olvidado por todos nosotros, excepto por los propios agricultores, ganaderos, pescadores y por las familias de todos ellos y de toda esa gente. Ese sector primario es clave para nuestra vida. ¿Y qué quieres que te diga? De veces un bofetón como el de la historia de David, pues nos pone en su sitio.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 10 de julio. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muere un técnico forestal durante la extinción del incendio de Pauls, en Tarragona.
Trabajaba en consolidar el perímetro del incendio cuando se ha precipitado por un terraplén, un barranco, por causas que se investigan. Sus compañeros le han auxiliado. Ha sido evacuado en helicóptero al hospital de Tortosa, donde no han podido hacer nada por salvarle la vida.
El Tribunal Supremo pide información detallada sobre las donaciones de Ábalos al PSOE y sobre su sueldo en el Congreso.
¿Cómo era aquello de por estas cuatro mierdas estoy en el Supremo? Pues mira, ya son cinco, José. A la UCO no le cuadran los movimientos en las cuentas del todavía diputado. Cuentas de 2014 a 2024. Ojo, antes de ayer, ¿eh? El PSOE asegura que todas las aportaciones al partido están declaradas y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.
El PP presenta una batería de preguntas parlamentarias sobre los locales del suegro de Pedro Sánchez.
Los locales se refieren, claro, a las saunas, prostíbulos. Quieren aclarar si se usaron inmuebles públicos para esos negocios. El ministro Óscar López acusa a Alberto Núñez Feijóo de ser el político más sucio que ha habido en España por sacar este tema en el debate de ayer.
Al menos 23 muertos en un bombardeo israelí a una zona de reparto de comida en Gaza.
Otra vez. Entre los muertos hay al menos 9 niños, según fuentes palestinas. Hoy la Unión Europea e Israel han anunciado un acuerdo para permitir la entrada de ayuda humanitaria a gran escala en la franja, veremos.
Asesinan a tiros en plena calle a un agente del Servicio de Seguridad ucraniano.
Un vídeo publicado en redes sociales muestra cómo un hombre se le acerca a la salida de un edificio en Kiev y le pega 5 tiros a bocajarro. El fallecido era conocido por planear y liderar operaciones contra intereses rusos. Es la guerra de los espías.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos abre una investigación penal contra los exdirectores del FBI y la CIA.
James Comey y John Brennan fueron cesados por Trump durante su primer mandato. Al parecer se les acusa de mentir al Congreso durante la investigación de la influencia rusa en las elecciones aquellas que ganó Donald Trump. El propio presidente dice que son dos personas muy deshonestas y absolutamente corruptas.
Un niño de 5 años herido de gravedad en la UCI tras incendiarse su casa cuando estaba solo.
La madre y su pareja han sido detenidos por un presunto delito de abandono de familia. Los bomberos tardaron 3 minutos en llegar tras el aviso de los vecinos, pero encontraron al chavalín inconsciente ya en casa. En el trayecto al hospital entró en parada y tuvo que ser intubado. Permanece en la UCI.
Encuentra muerto en su casa al abogado que defendió en Francia al cirujano condenado por violar a casi 300 niños.
Tenía 34 años, las primeras hipótesis apuntan a que se ha quitado la vida. En mayo ejerció la defensa del que está considerado como el mayor pederasta de la historia de Francia. En el juicio admitió las agresiones que tuvieron lugar durante 25 años. Entre sus víctimas estaba, ojo, su propia nieta. Y nos quedan los deportes.
El Real Madrid regresa a España tras el batacazo de ayer contra el Paris Saint-Germain en la semifinal del Mundial de Clubes. Además, esta tarde el central del Athletic, el Geray Álvarez, ha anunciado que la UEFA le ha comunicado un positivo por dopaje. Él lo atribuye a una sustancia que tomó para recuperar el pelo tras superar el cáncer de testículos. El club le apoya en esta teoría. Y en el Tour de Francia, Van der Poel ha recuperado el maillot amarillo con solo un segundo de ventaja sobre Pogacar.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana viernes la entrada de una dana por el Atlántico producirá inestabilidad en la mitad norte peninsular. A partir del mediodía dejará tormentas acompañadas de granizo en amplias zonas del norte y del nordeste. Durará hasta el sábado y hasta 6 comunidades estarán en alerta naranja. Las máximas descenderán en el Cantábrico y en el sur se superarán los 34 y 36 grados. En las islas habrá cielos nubosos con ligera calima y aumento de las temperaturas mínimas.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Te contamos una cosita más. Como estaba previsto, el Parlamento Europeo ha rechazado la moción de censura contra Ursula von der Leyen, que solo ha recibido el apoyo de 175 diputados. Muy lejos de la mayoría necesaria. La iniciativa la había impulsado el diputado ultranacionalista rumano, que acusaba a von der Leyen, entre otras cosas, de falta de transparencia en las vacunas del COVID. Olga Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas noches. Von der Leyen recibió el apoyo de la Eurocámara y la moción de censura presentada por un eurodiputado rumano de ultraderecha fracasó en la votación en el Pleno. Recibió 175 votos a favor y 360 votos en contra. La moción criticaba la gestión de la compra de vacunas durante la pandemia, un caso que llegó a los tribunales por los mensajes que intercambió von der Leyen con el consejero delegado de la farmacéutica Pfizer y que no se hicieron públicos. Sin embargo, la iniciativa llegaba al Pleno sin el respaldo de las fuerzas proeuropeas, ni socialistas, ni verdes, ni liberales, ni por supuesto los populares la iban a apoyar. Sí aprovecharon el debate las fuerzas progresistas para pedirle a von der Leyen que no abandone la agenda verde y que no pacte con las fuerzas de extrema derecha. La alemana recibió los resultados de la votación estando en Roma, con la tranquilidad de que ella y su colegio de comisarios se mantienen en el cargo.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira que nos gusta esto de abrir un atlas y llamar a Enrique Cerveto a Bruselas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, nos fijamos en el Mar Rojo, otra vez, porque la cosa se está complicando a pasos agigantados. ¿Qué pasa?
Pues bueno, complicado y mucho. Fíjate, el pasado día 5, los hutíes hundieron un petrolero griego que se llamaba el Magic Seas, pero vamos, que lo han retransmitido, han hecho casi unos vídeos cinematográficos. Quiero decir que es de verdad, o sea, no es un truco, lo han hundido, ahí no, nadie ha protestado, por supuesto, por la mancha de petróleo que han dejado, porque, bueno, estas cosas... Esta semana han vuelto a atacar a otro barco griego, a los que acusan de haber hecho puerto en Israel. Por esa razón los atacan concretamente a esos barcos. Sabes que ahí hay dos misiones militares, una que dirige Estados Unidos, que tiene capacidad ofensiva, desde ahí se han atacado posiciones en Yemen, y otra dirigida por la Unión Europea, que no tiene esa misión ofensiva, sino que solamente se encarga de proteger a la navegación. Pero fíjate lo que ha pasado, lo último que ha pasado es que un avión alemán que participa en la misión europea, que estaba yendo hacia, estaba patrullando y estaba basado en Djibouti, de repente se vio iluminado por un láser de una fragata china. O sea que está todo el mundo ahí, menos España, por cierto.
El día menos pensado, uno se le escapa el dedito y ya verás. Oye, ¿de qué nombramiento especial en la OTAN nos quieres hablar? ¿Por qué lo destacas?
Mira, el señor se llama Sten Sondergaard y esta semana ha sido nombrado científico jefe de la OTAN, que es un cargo que sinceramente yo existe desde hace tiempo, pero yo ignoraba su existencia. Bueno, pues Es un cargo, claro, pues esencial. Imagínate, él dirige un comité que se dedica a vigilar que lo que hacen los militares o lo que piden los militares pues cumple, digamos, las leyes de la física, ¿no? Es un danés, ha sido propuesto por el Ministerio de Defensa danés. Y me he puesto a intentar averiguar qué otras cosas había hecho este señor, quién es, y no encontraba nada, absolutamente nada. Un tiempo estuvo trabajando también con labores de asesoramiento con el Fondo Monetario Internacional, pero no he encontrado nada, nada más. Y entonces al final le he preguntado a la inteligencia artificial, al chat GPT, y pues, cuéntame qué es. Y entonces dice, bueno, es que los detalles específicos de su vida anterior, dice, no son completamente públicos.
Digo, bueno. A ver si va a ser un espía o algo.
Exactamente. No. Y de eso te quería hablar para terminar, claro. Porque precisamente en la Unión Europea, en el Consejo Europeo, ha sido detenido un intérprete de ucraniano al que han sorprendido tomando notas de la reunión que tuvo en el último Consejo Europeo Zelensky con los demás líderes europeos. El Consejo Europeo, tú sabes que es una reunión súper cerrada, solo entran los presidentes de cada país, y no es como antes, que iban tres o cuatro ministros que entran y salen. No, hay algunos funcionarios que toman notas, pero claro, los intérpretes lo escuchan todo, claro, cuando un intérprete toma notas y si se supone que se las iba a pasar a Putin, pues claro, estas cosas pasan,
y es que estamos en una película de guerra híbrida apasionante. Gracias, Herbeto, como siempre.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Cristina Valido es diputada de Coalición Canaria en el Congreso.
Ha estado en Herrera en COPE, donde ha analizado la comparecencia del presidente del Gobierno. En la misma línea que escuchábamos a los socios, Valido asegura que si sale un nuevo audio o informe sobre corrupción en el Gobierno, se tendrán que presentar elecciones.
Me imagino que cualquier noticia de este tipo que estás planteando le va a obligar a posicionarse claramente en la petición de una convocatoria de elecciones. Y ellos sí que pueden dejar caer el gobierno. Si piden elecciones y no se producen, desde luego la situación en el Congreso ya se puede dar por finiquitada, ¿no?
No, la cuestión es por qué con el siguiente audio y no con todos los anteriores. Claro. Javier Lambán, expresidente de Aragón, exsecretario general del PSOE en su comunidad.
Ha asistido a la presentación de su retrato oficial y allí ha aprovechado para comentar su relación con Ferraz. Asegura sentirse huérfano de la representación de su partido, tanto en Madrid como en Aragón.
Normalmente un político tiene que lidiar toda su vida, sobre todo cuando es más joven, entre su lealtad a la institución y su lealtad al partido del que forma parte. Pues bien, yo esa contraposición de lealtades la tengo ya prácticamente resuelta del todo. Me siento hace ya un tiempo huérfano de representación en lo que a mi partido se refiere, tanto en Madrid como en Aragón.
Algo así nos comentó hace unos días aquí en la linterna,
sí, hace
el
muy
bueno
poquito.
De Javier. Rubén del Campo, portavoz de la AEMET.
Tormentas, granizo y fuertes rachas de viento. Es el aviso de la EMET de cara a mañana y al sábado. Afectará principalmente al norte y al tercio este de la península. En total habrá 6 comunidades en alerta por la dana que entra mañana.
Lo que más nos ocupa es que esta dana, junto con la humedad que tenemos procedente del Mediterráneo, va a favorecer la formación de tormentas que pueden ser muy intensas, tanto el viernes como el sábado, especialmente en el norte y este de la península.
Alfonso Cabello es portavoz del Gobierno de Canarias.
Y ha vuelto a advertir el Gobierno de Canarias a volver a recurrir al Tribunal Supremo tras el incumplimiento del Ejecutivo de Sánchez de no acoger a los menores migrantes que han solicitado asilo. En total cifran en 946 los menores que siguen en el archipiélago a la espera de que les llegue una respuesta.
Que el Estado ha vuelto a incumplir con Canarias. No ha salido ni un menor de los dados de alta en el sistema de protección internacional. Canarias está en disposición de poner donde sea y cuando sea, a cualquiera de esos menores. No podemos seguir en esta situación de saturación y hacinamiento continuo. La situación es muy tensa y lo lleva siendo desde hace muchísimos meses.
Y Jesús Huerta, presidente de Loterías del Estado.
Y ha hablado hoy porque ya está a la venta la lotería de Navidad a 198 millones de décimos, lo que supone 3.970 millones de euros. En verano se vende un 10% del total de esos décimos y el inicio de la venta veraniega se anima con una campaña reflejada en lo que significan esos décimos para la sociedad.
Por encima incluso del detalle económico, de las compras, de las ventas, de las cifras y de los números, cuando compramos un décimo en vacaciones, siempre pensamos en otro. Ay, este me lo voy a llevar para mi familia o este para los compañeros de trabajo que he estado aquí, ¿no? Por lo tanto, se conviene en un vehículo de decir, me he acordado de ti, nos queremos, estamos juntos. Esa sensibilidad de compartir, de unir a las personas, es parte de la magia que tiene el décimo en verano.
Y el sonido musical, Coldplay.
Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done.
Este jueves 10 de julio se cumplen 25 años del lanzamiento de Parachute. El álbum debut de la banda británica fue un éxito masivo en el Reino Unido, donde debutó en el número 1 y desde entonces ha sido certificado 9 veces con el disco de platino.
Gracias, Alba.
A ti, Ángel.
Chao.
Everybody here's got somebody to lean on.
Nos vamos a 94 kilómetros al suroeste de Bagdad, en Irak, cerca de la ciudad de Hilla. Allí se encuentran las ruinas de la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia. Como dicen por allí, donde empezó todo entre el Éufrates y el Tigris, en Babilonia. Nunca olvidaré aquel viaje en helicóptero desde Bagdad hasta Babil. La Puerta de Dios, como así se le conocía, fue un gran centro cultural y religioso. Todos los escritores antiguos se refieren a ella con asombro al describir el Zigurat et Menenki, una estructura monumental con forma de pirámide típica de Mesopotamia. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo, las inmensas murallas, la Puerta de Ishtar, que se puede admirar en el Museo de Pérgamo en Berlín. Actualmente, el lugar arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO incluye una serie de montículos que cubre un área de 2 kilómetros. Bueno, gracias al trabajo de un español, podemos conocer más detalles de la ciudad en la que murió Alejandro Magno. Se trata del profesor de literaturas del Antiguo Oriente en la Universidad de Múnich, Enrique Jiménez. El profesor Jiménez, con ayuda de una inteligencia artificial, ha logrado recuperar un himno babilónico perdido durante 1000 años. El texto es puente entre aquella sociedad y nosotros. El profesor lleva desde 2018 estudiando unos fragmentos que pertenecen a un texto que lleva años en manos de los arqueólogos. Todo empezó con un pasaje. Su muralla se llama Ingur Enlil.
Bueno, hemos podido encontrar 30 fragmentos del texto este. Y algunos de ellos ya habían sido publicados en el pasado, pero no se sabía que eran parte de este texto. No ha sido solo con el descubrimiento de una tablilla muy importante que fue excavada por la Universidad de Bagdad en los años 80. Hemos podido, gracias a él, identificar otros 29 fragmentos del mismo texto.
Hasta 30 restos hay esparcidos por distintos lugares de la misma tablilla. Se trata de una de las escrituras más populares de Babilonia. Los niños la usaban para aprender a escribir, memorizar y, a partir de ahí, escribirlo. Así, de generación en generación, dando pie a que los investigadores dieran con unos textos que han resistido al paso del tiempo, desde su origen hasta la decadencia de Babilonia.
Era un texto en el que, a través del cual ellos se imaginaban a su ciudad. Esto es muy importante porque el texto fue compuesto alrededor del año 1000 a.C. y los manuscritos que tenemos, algunos de ellos son del año 200 o 100 a.C., es decir, un milenio más tardío, ¿no? Es como si copiáramos ahora el poema del Mio Cid.
Es un texto moral que describe cómo se tenían que comportar los babilonios, generosos, abiertos, sus ritos, sus dioses. Nos ayuda a conocer las costumbres y valores de una de las primeras civilizaciones del mundo, allí donde empezó todo. Y ojo, porque este descubrimiento se enmarca en un proyecto aún mayor, la traducción de los secretos de la biblioteca de Sippar, uno de los enclaves más importantes en cuanto a la literatura de Babilonia. Los constantes conflictos en la zona, mira cómo están, no han facilitado su acceso.
En el año 2017 empezamos a restaurar las tabellas. Entonces era incluso todavía peligroso ir a Bagdad. Ahora está la situación mucho mejor. Y entonces empezamos a restaurarlas, entonces a limpiarlas, a retirar la sal que tiene las tablillas, que es un elemento muy peligroso porque destruye las tablillas poco a poco. Desde entonces estamos trabajando en la publicación de esas tablillas.
El profesor Enrique Jiménez trabaja en la traducción y recopilación de la versión mesopotámica de La epopeya del diluvio universal. Todo apunta a que en unos meses nos anunciarán nuevos hallazgos relacionados con la historia de una de las civilizaciones más interesantes de siempre. Paseíto rápido por las redes. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hemos hablado de Gaza hace unos minutos con el reportero de guerra Hernán Zinc. Cada día que pasa allí es más preocupante la situación y sobre esto también nos están escribiendo los oyentes. José nos dice, ojalá que esto que han aprobado hoy la Unión Europea e Israel, de que entre más ayuda humanitaria, sea verdad y se pueda llegar así a un acuerdo de paz. Las imágenes de estos días en los puntos de recogida son terribles.
No te pierdas nuestro tema del día. Te voy a presentar a dos mujeres víctimas de trata, proceden de Venezuela, de Guinea, que han reconstruido su vida gracias al Ayuntamiento de Madrid y que ahora son jardineras. Llámame a la mano. Manolo, ¿qué nos traes?
Pues mira, te voy a hacer una preguntita que se la hemos hecho a los copenautas. La derrota de ayer del Real Madrid por 4-0, a ver, ¿es culpa de Xavi Alonso? ¿Es culpa de las estrellas, Mbappé, Vinicius, Bellingham? ¿O es culpa del Paris Saint-Germain de Luis Enrique? Tú eres el primero que te dejo votar.
Pues es culpa de ellos, sobre todo de la defensa. Y de uno que no bajó a defender, que se llama Vinicius.
O sea, tú culpas a los jugadores, para que yo lo entienda.
Correcto.
¿No? Bueno, pues a las 8:30 lo desarrollamos y a ver lo que dicen los copenautas.
Hasta ahora, Manolo.
¿Están de acuerdo contigo?
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.